Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre tenemos temas de tecnología, accesibilidad y por supuesto invitados musicales. El día de hoy pues tenemos un gran invitado musical. Ya María Paula nos estará comentando un poco sobre este artista que desafortunadamente nos dejó hace poco, con 79 años nos dejó y nos deja un gran legado musical. Quiero primeramente invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que pueden descargar ya mismo en App Store y en la Play Store. Quiero también saludar a mis compañeros de la mesa MAPA. Buenas.
¿Cómo estás, Alejo?
Tardes, días, noches. Que sí. Nos escuchen.
Sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Y como siempre, un saludo para nuestros insinautas que nos acompañan cada semana con estos programas tan interesantes. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero antes quiero saludar a Santiago. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, María Paula, Alejo. Bienvenidos a ustedes, bienvenidas a la productora de Insinradio, Adrianita, y a todos los oyentes de Insinautas, prioritariamente, quienes son nuestra razón de ser. Ahí están, y fieles como siempre, participando en redes y demás, bienvenidos a esta nueva emisión de Insinautas.
Bueno, hoy tenemos un invitado musical, como les comenté. El artista de hoy es Paulo Milanés. Paulo Milanés ha sido invitado a nuestro Insinautas como un homenaje a su legado musical que nos dejó. Él nos dejó esta semana y pues quisimos traerlo hoy aquí a... No es, queremos traer su música, no traerlo, porque pues eso es como imposible. Pero decidimos traer su música aquí a nuestro programa. Y bueno, como primer tema, tenemos un cambio que realmente no es una despedida, es un cambio, ¿no? Estábamos hablando de el paquete de Ofimática Office, más conocido, yo creo que mucha gente lo conoce. Y resulta que ha decidido cambiar su nombre a Microsoft 365. Ya en algunos países habían hecho este cambio en el 2020, en una parte también del 2021. Y en el 2022, en noviembre, se pretende que ya empiecen a cambiar su nombre, ya dejarán de llamarse Office, ¿sí?, para llamarse Microsoft 365. Se realizarán otros cambios, obviamente su logo, su forma y la forma de la página web en algunos países, como ya les comentaba, ha cambiado ya. Y resulta que a partir del 2023... también este cambio se verá en la aplicación móvil de Office 365 para iOS y para Android, y también en su instalador para otras plataformas, veremos ya ese cambio reflejado.
Yo pienso, Alejo, que no es solo un cambio de imagen ni un cambio de nombre de uno de los paquetes. Yo creo que es un cambio de la política de mercadeo, porque muy seguramente la fuerza se vendrá ahora para la versión que se paga mensualmente, anualmente a Office por este paquete que ahora va a ser 365, ¿o no?
Sí, también. Pues vamos a ver cómo seguirán manejando su tema de mensualidad, de las licencias que también se venden de por vida, así como es el caso de Office 2021, que es el actual, y pues su suscripción de 365, que de alguna manera han hecho que... Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Que le bajen un poquito a la piratería de programas. Me acuerdo en algún año Office, esta plataforma fue la más pirateada en el mundo, ¿sí? Porque pues mucha gente en su casa quería tener este paquete de Ofimática, a pesar que existen otros como el LibreOffice, como... ahorita no recuerdo, hay uno que se llama OpenOffice y LibreOffice. A pesar de estas herramientas, pues todo el mundo quería contar con Office, con Word, con Excel en sus equipos, y optaban por piratear el paquete de Ofimática. Entonces eso se conseguían programas piratas, muchos, pero a partir de que se empezó a implementar este tema de Office 365 ya hace algunos años, pues la gente ha optado también por, venga, pues es que sale barato. Incluso hay quienes lo adquieren por cada 12 o 15 meses, y de alguna manera sale más económico y pues reduce un poco la piratería. Cuentan con su paquete legal, por decirlo así, y pues vamos a ver qué pasa a partir de estos cambios.
Sí, aquí en la página nos está diciendo que hay algunos cambios respecto a lo que decías de cambios de nombre. Pasa de Office 365 Business Essential a llamarse a Microsoft 365 Business Basic. El otro es Office 365 Business Premium. Ahora se llamará Microsoft 365 Business Standard. Y el Office que conocemos, el 365 Business, se llamará ahora Microsoft 365 Business Premium. Esos son los cambios en nombre, pero sí sería bueno saber cuáles son los cambios de fondo, porque aquí también nos comenta algo de, bueno, los precios seguirán siendo los mismos,
sí.
Pero lo que ellos esperan dentro de esas funcionalidades es... tal vez incluir un poco más la inteligencia artificial, y pues eso sí me parece interesante, pero pues qué tan accesible esto será, qué tan útil será al usuario final.
Bueno, Office como tal, o Microsoft, se ha preocupado últimamente también por incluir opciones de accesibilidad. Ya lo hemos visto, Santiago, confírmame, más o menos a partir de Office 2010, con su comprobador de accesibilidad que se encontraba, que se puede ejecutar en la misma ventana de, por ejemplo, de Word, y está ahí acompañándonos, diciendo qué es lo que hay que hacer, qué nos falta por corregir. Y este comprobador de accesibilidad ha estado más visible a lo largo de todas estas versiones de Office. La inteligencia artificial, por ejemplo, se ha visto implementada en la traducción de algunos documentos, en el dictado incluso. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en cuanto a inteligencia artificial se refiere.
Por supuesto que desde el año 2010 surgió el validador de accesibilidad. Hay muchas personas que no lo usan, otros sí, otros no. La idea es que si uno conoce de accesibilidad mucho, eso no se necesita. Además, no valida absolutamente todo, como lo sabemos. Entonces, ni bueno ni malo, ni indispensable ni demás. Pero eso vendrá con las nuevas bondades de 365, muy seguramente. Adelante, qué pena, María Paula.
Bueno, no, quería comentarles acerca de, pues este Office además trae unas nuevas aplicaciones, o
Sí.
es lo que también nos comentan que traerá nuevas aplicaciones para el siguiente año y se refieren a, una es el, se llama Microsoft Editor y dice que se puede integrar con Word, con Outlook y con otros navegadores como son Edge, Google Chrome. Otro es el, otra de las aplicaciones dice que es Presenter Coach, que se supone que es para mejorar la expresión oral en las presentaciones públicas. Lo mismo, va a trabajar con inteligencia artificial. Y el otro es Money in Excel. Money in Excel dice que es para administrar y planificar la economía.
En Excel.
En Excel,
No. Ah.
sí, en
O sea,
Excel.
plata en
Plata en
Excel.
Excel, sí. Sí, que tal vez es un poco más útil, por ejemplo, para el tema bancario, tarjetas de crédito. Bueno, ya tendremos que mirar el otro año cómo es realmente la aplicabilidad de estas nuevas aplicaciones del Microsoft que nos ofrecen.
Bueno, hay algo que de comentar y es una pregunta que tú hacías, Mapa, sobre de pronto las diferencias entre todas estas opciones. La verdad, yo creo que al principio nos vamos a confundir un poco porque, pues, según cómo lo nombras tú, no, entonces nos vamos a confundir que porque el paquete, ¿qué? El paquete estándar va a ser el básico, el premium va a ser el estándar y el business va a ser premium. Entonces uno se va a confundir un poco. Pues bueno, yo creo que nos vamos a confundir un poco. ¿Sí? Empezando por mí, cuando estaba leyendo esto, pues pensaba de pronto en qué va a ser el usuario final cuando vaya a adquirir un paquete de estos, que de pronto ya conocía estos nombres y pues ahora van a pasar. Entiendo yo que lo que van a hacer es que les van a aumentar opciones. La diferencia entre estos paquetes, pues por lo menos anteriormente, se veía en la cantidad de aplicaciones que estaban disponibles para cada licencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo más o menos que, y digo más o menos porque hay algunos que no recuerdo muy bien, porque realmente el paquete de Office nos ofrece más que Word, que PowerPoint y que Excel. ¿Sí? Hay muchas más aplicaciones, pero, por ejemplo, en el estándar de antes, no teníamos Outlook. ¿Sí? Entonces, esto lo encontrábamos en un paquete más avanzado, que se llamaba como Business, creo que era, y allí vamos a encontrar Outlook y así entre otras aplicaciones. Entonces, entiendo que la diferencia entre estas versiones, entre que obviamente va a ser también su costo, pues va a ser el número de aplicaciones que podamos ejecutar que estén dentro de nuestro paquete ofimático.
Sí, aquí hay un tema también que quiero rescatar, Alejandro, y es los que les estaba comentando ahora, esos nuevos cambios de nombre, esos son más para empresas, que pues ahí ya sabemos que estos paquetes de Microsoft lo que hacen es, tienen un paquete para empresas y otro paquete, por decirlo, para particulares. El que es para particulares se va a llamar Microsoft Teams for Live.
¿Cómo?
Sí, cambia el nombre. Pero se supone que también va a incluir, primero, las aplicaciones que les decía, estas del editor, lo de Excel, pero además dice que va a ofrecer 6 meses de acceso gratuito a Microsoft Teams. Entonces, esto sí me parece favorable, pero además que amplíe un poco más esos paquetes personales, paquetes familiares también, que los amplíe. Y que, pues, como decía antes, o como decías tú, Alejandro, seguramente todos nos vamos a confundir un poco al principio, pero yo creo que vale la pena comenzar a pensar, bueno, tenemos que cambiar este nuevo Microsoft el otro año y esperemos que pues llegue con esas mejoras y mejoras que realmente sean útiles para todas las personas, porque pues igual Microsoft ha tenido un paquete que, como tú decías, está Excel, está PowerPoint, está Word, todos estos programas que de alguna forma sí han sido útiles, sí se han trabajado, sí funcionan, y pues lo que esperamos es eso, que siga con ese mismo ritmo y siga funcionando también bajo los criterios que ya conocemos de accesibilidad.
Ahora la cosa es que se nos enredó más la cosa y Alejo quedó más confundido todavía con las
sí,
suite la de programas para personas naturales. Pues claro, quedamos enredados. Y pues bueno, en eso Microsoft no se caracteriza por ser muy claro y muy... No, pues los paquetes son paquetes simplemente. Y por supuesto en lo... Recordamos además de la suite estándar de lo que era Office, Publisher, un programa que se utilizaba para muchas cosas, Publisher, y el manejador de bases de datos también, inclusive en otros paquetes adicionales está Visual.c, Visual.net y otros que pues quién sabe cómo quedarán, y pues muy seguramente eso sí, el licenciamiento va a ser pagado mensual y tal vez la versión ya de escritorio, la que llamábamos standalone, esa no quedará muy seguramente, entonces todo será por conectividad y pague mensualmente para que Bill y Melissa puedan disfrutar de la vida un poquito más periódicamente con mucha más plata.
Bueno, sí, hay algo importante. Y es que aparentemente estos costos de la suscripción pues no van a cambiar en las versiones, ¿no? Entonces parece que el usuario que paga estas suscripciones mensuales no va a notar un cambio en su billetera y sí de pronto en las funcionalidades que se van a abrir un poco más. Y por otro lado, pues nada, esperar qué va a hacer Microsoft con los usuarios de licencias perpetuas. Hablemos de 2016, de Office 2016, de Office 2019, de Office 2021. ¿Qué va a pasar con estos usuarios que han decidido pagar una única licencia para toda la vida? Y bueno, pues yo quiero invitar a nuestros Insinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten cómo utilizan esta plplataforma, han utilizado Office 365, qué funcionalidades son las que más utilizan de estos paquetes ofimáticos y también de pronto preguntarles estas herramientas si las utilizan actualmente en sus teléfonos móviles, ya que es posible.
Bueno, les voy a recordar las redes sociales por las cuales nos pueden escribir. Al correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co, en Twitter @incy_radio, Facebook emisora INCY o a nuestro WhatsApp 316-528-1236.
Quiero invitarlos a que escuchemos un poco a nuestro artista invitado, a Paulo Milanés, y luego de una breve pausa regresamos con más Insinautas.
De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente? Si es que siempre van a hablar.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. La radio incluyente, siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app INCY Radio en tiendas Android y iOS.
alegría de compartir la unión, amor y paz. El INSI, una familia, un sendero de amor. Se escuchan los bastones y fuertes corazones.
INSI Radio le desea a todos sus oyentes unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2023.
INSI Radio es la radio incluyente.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia. INSI Radio.
Al aire. INSI Nautas.
Los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar, ¿dónde andarán mi casa y su lugar, mi carro?
Y seguimos aquí en Insinauta. Recuerden que tenemos varios horarios de emisión para ustedes. Nos pueden escuchar los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. En nuestra página www.insi.gov.co/insiradio. Y también a través de nuestra aplicación móvil INSI Radio 3.0, disponible en iTunes, perdón, en App Store, disculpen, y en la Play Store. Bueno, nuestro invitado musical para el día de hoy es Pablo Milanés. Pablo Milanés nos dejó en esta semana con 79 años de edad y queríamos invitarlos a que escucharan su música, su legado musical, pero por supuesto Mapa nos tiene ya hay más información sobre él, quién es Pablo Milanés y por qué es un artista tan importante. Adelante, Mapa.
Bueno, efectivamente, como estás diciendo, Alejandro, se nos va un grande de la música cubana. Él nace en Bayamo, Grama, el 24 de febrero de 1943 y muere, como estás diciendo, durante esta semana en Madrid, en España. Pablo Milanés tenía su forma, su música realmente, a pesar de ser una música tradicional cubana, estaba muy influenciada por este tipo de música tradicional cubana, también tenía una influencia de algo que se llama feeling. Es ese estilo musical que se inició también en Cuba, pero en 1940, y es una música que también tiene unas influencias de canciones un poco más románticas, de jazz. Es una música un poco más sentimental. Pablo Milanés tuvo una cercanía con otros músicos, como algunas colaboraciones como es Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Soledad Bravo, Simone, Tania Libertad, Manuel Mijares, Amaya Uranga, Ana Belén, Miguel Ríos, otros grandes de la música que ya en otros momentos los hemos invitado acá a Insinautas. Él ha tenido diferentes, dentro de su música, ha tenido ciertos momentos de alguna forma, de una música que en algún momento la reconocimos como canciones de protesta, a pesar que él siempre dijo que no le gustaba hablar de política. Él decía, yo no hablo de política ni con amigos, pero a pesar de eso, él hacía parte desde 1968, pertenecía al Centro de la Canción de Protesta de la Casa de las Américas. Él perteneció a esto desde su fundación y también hizo unas presentaciones donde el grupo de experimentación sonora. Entonces, al igual que los músicos que les comentaba ahora, que con los cuales tuvo colaboraciones y que finalmente, pues algunos que oyentes que nos están escuchando en este momento y que conocen, por ejemplo, la música de Silvio Rodríguez o de Joaquín Sabina, saben que esta música también tiene un fondo un poco político, un fondo un poco de protesta. Y esto se representa en algunas de las canciones donde él incluso hablaba de volver a Cuba, porque finalmente él muere en España. Entonces él tenía, como otros cantantes, ese anhelo de Cuba, de esa Cuba de hace muchos años, donde pues era otra la situación. Y esto es un poco con lo que recordamos ahora a este gran músico. Que un dato curioso, antes de cambiar de tema, un dato curioso es que su madre siempre esperó que él fuera pianista. Incluso hizo lo posible porque él fuera pianista, porque estudiara en un conservatorio, pero para piano. Y él más o menos a los 11 años le dijo a su mamá, no, a mí me gusta es la guitarra. La guitarra, y le insistió que le consiguiera una guitarra. Y en 1959, a los 16 años, él inicia ya su vida profesional con algunos grupos o algunas orquestas también, e importantes músicos de la época, donde también está, por ejemplo, los fundadores de la Nueva Trova Cubana, Cuarteto del Rey y los Bucaneros. Bueno, esto es un poco lo que traemos acá de Pablo Milanés.
Bueno, definitivamente Pablo Milanés tiene un acervo musical muy grande. Nos deja un gran legado musical. De verdad que las personas que escuchamos su música y de pronto que de alguna manera crecimos con esa música, pues si bien es música de hace muchos años, hoy en día se escucha y todavía se escucha, pues de verdad que sentimos su partida y bueno, pues por eso quisimos tenerla aquí en Insignautas.
Definitivamente, como lo decía María Paula, se murió uno de los grandes, de verdad que era uno de los grandes. Lo conocimos en conciertos aquí en Bogotá, alguna vez tuve la oportunidad de estar en un concierto muy, 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 muy destacado dentro de la música cubana, como cubano y como representante de esta música que llamábamos la música protesta. Bueno, María Paula, ¿y qué tema, y Alejo, qué tema tenemos entonces ahorita? ¿De qué vamos a hablar para nuestros amigos de Insignautas?
Bueno, acá, como siempre hemos hablado de tecnología y de accesibilidad, hoy nos hacíamos la pregunta detrás de micrófonos, hablábamos sobre qué es el acceso al espacio físico, cómo implementar el acceso al espacio físico y qué es eso que se habla de acceso al espacio físico.
Bueno, este es un tema muy interesante, la accesibilidad. Es un tema interesante porque ha tomado mucha fuerza en los últimos años y en ocasiones creemos que es un tema un poco de moda, un poco caprichoso el tema, pues algunas personas que tal vez no conocen la importancia de la accesibilidad. A veces creemos que es algo como novedoso, pero finalmente pues es un tema que lo que busca realmente la accesibilidad, lo que busca es dar garantía de derechos. que las personas, que cualquier persona pueda acceder a un espacio, a un producto, a un servicio de manera autónoma, de manera segura. Eso es la accesibilidad. Pero la accesibilidad nosotros la trabajamos de diferentes maneras. Uno es, como ha preguntado ahora Alejandro, la trabajamos desde el espacio físico, pero también la trabajamos desde la parte tecnológica. Y ese es un tema que ya hemos hablado en otros momentos desde la parte tecnológica. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en ese espacio físico y qué debería contener. Ya sabemos pues, una importancia de la accesibilidad. Pero también les comentaba, esto es cuestión de derechos donde algunos países, no digo todos y ojalá fuera en algún momento todos, conocieran lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de esos países está Colombia. Colombia es uno de estos países que hace parte de esa convención, que firma esa convención y que... también crea una ley para poder hacer cumplir esa convención. Dentro de esa convención está el tema de la accesibilidad y es esa posibilidad que se está dando para que las personas, sin importar si tienen o no tienen una discapacidad, puedan acceder, como les decía, a cualquier servicio, a cualquier producto y en este caso a cualquier espacio.
Ese tema es, como lo dice María Paula, de lo más interesante, pero adicionalmente, al igual que la accesibilidad digital, es garantía de derechos para las personas con discapacidad. De lo más dramático, muchas veces a mí me gusta dar eso porque es que a la gente le gusta entender lo que es del día a día. Imagínense que muchas personas no pueden entrar a todas las estaciones de Transmilenio. Si vamos en una, como usuarios de silla de ruedas, no todas las estaciones nos sirven y no podemos llegar a todas. Alguna vez lo conocí hablando con personas usuarias de silla de ruedas que dice, mire, yo puedo ir a esta y a esta y a esta. En esa me toca bajarme y caminar dos estaciones más hacia allá o rodar con mi rueda hasta allá, porque es que allá yo no puedo llegar. ¿Y por qué? Porque es que algunas fallas de accesibilidad impiden que la persona pueda desplazarse. Hay sitios que tienen todo el puente y todo eso, pero al final tienen una escalera y hasta ahí llegó y pues ahí le toca que alguien lo alce y eso es un lío. O hay unas barreras mínimas que son las que dan al traste con todo lo demás. Eso pasa y el derecho debería ser a todo. Lo mismo en las universidades, en los colegios, en el teatro, en la cultura, en la recreación y en todo, deberíamos poder participar todos de todo. De eso es de lo que se trata y por eso hablamos de garantía de derecho, garantía de derechos de las personas con discapacidad.
También es importante pues, resaltar que la accesibilidad, una buena accesibilidad, se va a lograr o tiene unos beneficios más bien. Tener unos beneficios a partir del conocimiento de ciertos estándares normativos, donde ya se hacen unos estudios, donde ya existen unos grupos de expertos que conocen los temas, conocen la arquitectura y pueden comienzan a generar esa normalización, esas normas técnicas que conocemos, donde son aplicables no solamente en el edificio, en el interior, sino también, como dice Santiago, en las calles, en el transporte público. El tema de accesibilidad abarca muchos, muchos campos. Abarca la escuela, abarca la universidad, el deporte, los parques, pero para eso es importante conocer la parte normativa. La parte normativa, primero la parte legal, que un poco les comentaba ahora, esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero también hay otra parte legal y son esas leyes, esos decretos, pero también el cómo se hace es por medio de esas normas técnicas que nos indican cómo se debe diseñar un espacio. Pero no es lo mismo tener un espacio construido a un espacio que va a ser, que se va a diseñar desde cero, no es lo mismo. Pero igual en accesibilidad, ¿cuál es el propósito? El propósito es que finalmente todas las personas puedan hacer uso de los espacios de forma libre, de forma autónoma, de forma segura. Ahora Santiago tenía un ejemplo, el ejemplo del usuario de silla con ruedas, pero también hay muchos ejemplos, por ejemplo, en personas con discapacidad visual. Esa autonomía que debe existir, ya sea en una calle, ¿cómo es esa autonomía? ¿Cómo se logra una autonomía? ¿Cómo la persona puede recorrer un espacio, digamos, desde su hogar hasta su punto de trabajo? Si las condiciones lo permiten, si se piensan las demás personas y si se piensa y se comienza a diseñar correctamente, la idea es que esa persona pueda llegar de la forma más fácil de su vivienda a su punto de trabajo y también pueda hacer todo su trabajo de forma autónoma, porque ese espacio también cumple ciertos requisitos normativos. Aquí me gustaría preguntarle a Alejandro si ha tenido de alguna forma alguna cercanía o más bien algún choque por espacios que no son accesibles, no te cumplen esos requisitos, y has tenido algún choque, ya sea de pronto al llegar a la vivienda o en la misma calle, o como si has tenido algún, por ejemplo, en la información que puedes, que te transmite algún lugar. Por ejemplo, cuando estás en el centro comercial y quieres llegar a los servicios higiénicos, al baño.
Bueno, siempre van a haber algunos inconvenientes y no quiere decir que... Pues, la idea precisamente es eliminarlos, ¿no? Pero sí se han visto, por ejemplo, centros comerciales, establecimientos públicos donde, por ejemplo, la señalización está altísima, puede que esté en braille, pero puede que esté muy alta. Entonces, digamos que mis 1,95 metros de estatura que tengo...
Sí, claro.
¿Qué pensará?
No se le ría.
Hay que soñar a veces.
No, y no alcanzo. ¿Qué podrá hacer para el pobre que mide 1,70? ¿Cómo será eso? Entonces no es posible acceder a esa información. No, mentiras, a mis 1,70. Pero de verdad no es posible porque ponen esas señalizaciones muy altas. Entonces, digamos que una persona... no puede acceder a esa información, a esas señales. Están, por ejemplo, yo creo que se han visto esas rampas que van hacia adentro. Yo siempre ponía ese ejemplo de cuando uno está en la calle caminando por la acera y de repente se encuentra uno con ese hueco que realmente es una rampa de esas por donde entran los carros. Pero como que uno no se lo esperaba y cae uno allá, uff, como rana platanero, cae uno allá al suelo, entre otras cosas que precisamente van con el tema de no tener una buena accesibilidad.
Ahí hay algo que me gusta resaltar, y es que definitivamente el concepto actual de accesibilidad no refiere solo a la discapacidad. Accesibilidad es si cualquier persona sale de su casa y en la esquina le toca bajarse a la avenida, a caminar por la avenida porque está ocupado el andén con escombros y una construcción que tienen. Eso es falta de accesibilidad y el usuario común y corriente se ve afectado. Y pues, por supuesto, personas usuarias de sillas de ruedas y cualquier otra persona se va a ver afectado. Entonces, a eso se refiere, y la idea es poder, incluso si vamos a hacer construcciones, hay unas normas para poder hacer que la construcción sea viable y sea manejada compartiendo espacios con los peatones para que no corran peligro simplemente allá vaya hacia la calle. Entonces, es para todos y hay que tener en cuenta la discapacidad. Yo quisiera contar la experiencia que pregunta María Paula. La semana pasada entré a una cafetería en el centro de Bogotá y pues una persona me ayudó a entrar y yo esperé, llegué y me senté en la cafetería, pues caramba, unos asientos de cuero como altos y unas sillas bien, muy confortables, y esperé y esperé y esperé y esperé y no me atendieron nunca, ¿no? Y llamaron, no, la gente estaba como ocupada, no sé qué, pues yo dije, me salgo, y pues salí con un poquito de mal genio y voy por el pasillo que da la salida, cuando ¡prun! En la cabeza había una escalera, y esa escalera subía al segundo piso, pero se atravesaba la escalera en la mitad del pasillo. Pues por supuesto la gente que ve se hace a un lado y va y pasa por ahí, pero yo venía por todo el centro del pasillo y tuve la fortuna de conocer la escalera a partir de la frente, mar. Entonces me quedé, pues claro, no, mejor dicho, tras de que no me quisieron atender y yo salí del, no, pues mejor dicho, salí completico del sitio.
Te quitaron porque, el enojo.
Sí, no, se me quitó las ganas del perico con la empanadita, definitivamente.
De verdad que son muchas cosas que mejorar, empezando desde uno mismo, ¿no? Desde cómo, desde la atención a la persona con discapacidad. Yo creo que podríamos empezar por ahí. Pero antes de cerrar nuestro programa, porque el tiempo se nos agota, quería preguntarle a María Paula rápidamente, ¿qué puede hacer una empresa, una entidad, una institución que quiera implementar accesibilidad? ¿Qué puede ser? Yo podría empezar diciendo, y lo que siempre recomendamos desde aquí del INSI, hombre, que la accesibilidad se genere desde el principio, ¿no?
Sí, eso es algo muy importante que estás diciendo, Alejandro. Pero también quisiera invitar a estas entidades que pueden escucharnos en este momento a que nos escriban a través de aciudadano@insi.gov.co. Y pueden hacernos la solicitud a través de este correo electrónico, porque nosotros, el grupo de accesibilidad, hacemos asesorías a las diferentes entidades que requieran conocer el tema de accesibilidad, también obviamente espacio físico, pero también la parte tecnológica es muy importante. Y nos puedan escribir para conocer un poco más acerca de estos temas y poder de alguna forma eliminar esto que decía Santiago, eliminar las barreras que no solamente están en la parte de la comunicación, de la tecnología, sino también en el espacio físico y en la parte actitudinal, que es algo muy importante. Y posiblemente eso es lo que pasó ese día con Santiago, la parte actitudinal, donde pues, simplemente no lo atendieron en ese momento. Y fue también un desafortunado momento con la escalera. Para eliminar todo esto, sí los invito a poder escribirnos a través de ese correo para esa solicitud, pero también quiero invitar a nuestros oyentes en este momento a que nos escriban y nos comenten esas situaciones que tal vez han tenido favorables o negativas respecto al tema de accesibilidad a través del correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co, en Twitter @insi_radio, Facebook emisora INSI, o a nuestro WhatsApp 316-528-1236. Aprovecho y me despido. Recuerden, les habló María Paula Montoya. Un saludo para todos y los esperamos en una siguiente emisión.
Mi nombre es Santiago Rodríguez. Encantadísimo de estar aquí con ustedes como cada 8 días. Los esperamos en otros 8 días con otro invitado musical, con otros temas. Y escríbanos, por favor, para saber que ustedes están escuchando y atendiendo a nuestros programas y podemos resolverles las preguntas que ustedes tengan. Hasta dentro de 8 días. Gracias.
Quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio, también a través de Insi Radio 3.0 para App Store y en Play Store disponibles. Y bueno, invitarlos también a que nos escuchen en nuestros varios horarios de emisión, los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Quiero dejarlos con nuestro invitado Pablo Milanés, con una de sus canciones. Les habló Alejandro Pavón. Cuídense mucho y nos encontramos dentro de 8 días con más Incinautas. Yolanda, Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda. Eternamente Yolanda.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.